Hola, ¿qué tal amigos de Nación.com? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Bienestar. Hoy vamos a hablar de la salud del corazón porque a principios de año la mayoría de las personas siempre se proponen empezar a ir a gimnasios y hacer ejercicios y es importante tener en cuenta la salud del corazón. Por eso hoy nos acompaña el cardiólogo preventivo y deportivo de Zenit, Andrés Garzona. ¿Qué tal? Bienvenido.
Muchísimas gracias.
Y bueno, vamos a hablar de la fibrilación auricular. Explícanos un poco de qué se trata y cuáles son los síntomas.
Muy interesante, la fibrilación auricular es justamente un tipo de arritmia. Arritmia quiere decir como que el corazón no está latiendo de forma normal, rítmica, predecible, sino que más bien aquí lo que sucede es que las aurículas, que son las cámaras, como por decirlo así, más superiores o de arriba del corazón, empiezan más bien, en vez de contraerse de forma rítmica, como decía, empiezan como a temblar. Eso es básicamente fibrilar. Entonces empiezan a moverse de una manera que ya no produce una contracción efectiva. Eso es producto muchas veces de un daño repetitivo por presión arterial, por factores como la apnea del sueño, por otros elementos que pueden llevar, hasta también predisposición genética, que pueden llevar a que el corazón empiece a hacer esto. E inclusive, ahora lo vamos a hablar un poco, también hasta exceso de ejercicio. Entonces, ahí lo que podemos saber es que justamente empieza a moverse de esta forma y conlleva dos peligros. Número uno, a que el corazón empiece más bien a fallar con el tiempo, o que una parte que ya no se está contrayendo de forma efectiva hace que la sangre dentro del corazón o en esas cámaras justamente no se movilice de forma adecuada y puede formar más bien un coágulo. Y ese coágulo puede migrar y irse a la circulación donde se aloja en cerebro, en básicamente en cualquier parte del cuerpo. Entonces es muy importante saber que este tipo de problema es bastante prevalente, sobre todo aumenta con la edad y con los factores de riesgo que dijimos. Tal vez algo bueno de decir es que se necesitan dos elementos para que este problema justamente se dé. Y es que uno, ahí tiene que estar la predisposición, como dijimos, entonces puede estar la arritmia, pero si uno tiene muy bien y no tiene factores de riesgo, por decirlo así, la sangre está, decimos, rala y no tiene lo que a veces se le decía mala sangre, qué sé yo, que tiene el azúcar muy alto, que tiene también otros problemas como falla del corazón ya previa, que tiene hipertensión no controlada, entre otras, puede tener la fibrilación y aún así no tener, o tener más bien un riesgo muy bajo de estos problemas cardiovasculares. Pero lo cierto es que entre más temprano se detecte, mejor. Y ojalá la forma más adecuada de hacerlo es prevenir y controlar ciertos factores como son la presión arterial, eso es uno súper importante, lo que decíamos de la apnea del sueño, y también regular justamente también nuestras cargas de ejercicio.
Usted como especialista, ¿a qué edad aproximadamente empiezan las personas a tener este problema?
Bueno, es súper interesante porque he tenido pacientes desde muy jóvenes, desde los 20 años, que eso sí es súper inusual, o sea, no es nada común, hasta personas que ya empiezan a ser más o menos casi un 8 o un 10% en personas de 80 años. Entonces lo que se sabe es que casi hasta un 3% de las, digo, una de cada tres personas va a llegar a tener justamente este problema y con, aumenta con la edad. El problema está en que nosotros más bien tengamos o la predisposición genética como tal, que eso es importantísimo tomarlo en cuenta, o también nos está llevando un estilo de vida que lleve a la fibrilación auricular o cualquiera de los problemas que vienen asociados. Porque muchas veces este tipo de condición como tal, como te digo, viene asociado con otros problemas como la presión alta, esto que te hablaba de la apnea del sueño, entre otros.
Entiendo. ¿Y qué siente una persona ya físicamente cuando tiene fibrilación auricular?
Muy bien, la persona puede sentir como unas palpitaciones en el pecho, a veces puede hacerlo cuando está haciendo ejercicio, cuando está tranquilo, y lo que a veces les dicen es como, muchas veces en inglés, como si fueran como mariposas en el corazón, o sea, es como una cuestión extraña, ellos dicen como si se me está latiendo irregular. Pero una que no hablé, que es muy importante, también son los tóxicos. Y un tóxico para el corazón justamente es el alcohol. Inclusive una persona que no tiene ningún factor de riesgo, después de mucho alcohol, ¿verdad?, podría inducir fibrilación auricular porque lo irrita. Y hay unas personas que son más susceptibles que otras. Entonces a veces es interesante porque puede tener, a veces inclusive personas que hacen deporte pero que también consumen licor, podrían llegar a tener esto, sobre todo si tuvieron un consumo agudo importante. O algunas personas, como te digo, después de un día que tomaron un poco más, no se hidrataron bien y demás, pueden sentir como palpitaciones el día siguiente, y a veces es esto que está sucediendo.
¿Y cuando una persona tiene como que literalmente salir corriendo emergencias?
Bueno, no es que siempre haya que salir corriendo emergencias por esto o así, o que una persona que tenga fibrilación auricular ya tiene ese riesgo. Lo importante sí es tratar de llevar un estilo de vida que me lleve a la salud. E incluso, tal vez ahí lo que les digo es que es bueno los acompañamientos en la parte del ejercicio, porque también un exceso de ejercicio, sobre todo en los hombres, puede llevar a fibrilación auricular. Esto porque muchas veces el corazón tiene que adaptarse y crece más de la cuenta para llevar a las cargas demandantes del ejercicio. Pero sucede más, sobre todo cuando hay menos descanso, no hay un sueño adecuado, cuando hay otros factores, como dijimos, o irritantes, que pueden llevar a que se manifieste este problema tal vez décadas más adelante. Lo hemos visto en personas que hacían muchísimo ejercicio, no tenían una buena temporada, es decir, no habían buenos descansos, no siempre habían tanto un acompañamiento con entrenador y demás, o siempre le estaban dando y sacrificaban lo que era el sueño, ¿verdad? Porque eso pasa mucho, ¿verdad? Porque están trabajando, están haciendo otras cosas. Y lo que puede hacer es que esto favorezca ese tipo de arritmia, que a la larga puede llevarle un problema cardíaco.
Entiendo. Y eso que hablaba del ejercicio, ¿el ejercicio cuando es demasiado se vuelve un factor por la carga, digamos, por las pesas o por alguna sustancia que tomen? Hablemos de suplemento o algo que ellos inyecten o así.
Sí, o sea, si existen personas que pueden tener otras sustancias, eso sí es cierto. Lo que te hablo es más frecuente, por lo menos se ha estudiado más, es que sobre todo lo que son más aeróbico de muy largas distancias y sin una adecuada un adecuado descanso. Entonces estos son personas que tal vez están haciendo muchísimas cargas de, digamos, mucha larga distancia por muchos años y que no tienen una temporada donde descansaron. Entonces a veces eso es muy importante, porque cuando uno va viendo a la persona también ya empieza a identificar algunos signos que me hablan que tal vez está llegando más bien a un sobreentreno. Entonces el sobreentreno es un fenómeno que existe y en el corazón también afecta, pero usted lo puede ver con muchísimas más lesiones deportivas, ya se empiezan a tener problemas en otras áreas del cuerpo, rodillas, ligamentos, más bien que puede ser hasta que en chicas que la osteoporosis, que más bien tengan fracturas. Entonces esto ya me está hablando que muchas veces que el cuerpo, más bien ese ejercicio que estoy haciendo, no le estoy dando la nutrición adecuada o el descanso adecuado. Entonces eso también es un signo como de cuando estamos más bien extra. Y sí, es cierto, existen otras sustancias como tal vez ilícitas que muchas veces pueden también favorecer ese tipo de arritmias, pero hay unas muy comunes como es el exceso más bien de alcohol, ¿verdad? Que eso es muy frecuente y que muchas veces no va muy bien con el deporte, pero podría suceder.
Claro, y bueno, para hablar un poco de cómo se diagnostica una persona que empieza a ver como estas señales de alerta que usted mencionaba, ¿qué exámenes médicos aplican para detectarlo?
Ok, tal vez lo importante es escuchar el cuerpo. Entonces, si tenemos palpitaciones, es bueno por lo menos consultar a ver cuáles, cómo son. Muchas veces se utilizan electrocardiogramas de base, porque a veces las personas, sobre todo los jóvenes que tienen fibrilación auricular, ¿verdad?, a veces pueden tener otra condición, que a veces puede ser de índole genética o demás, que los condiciona a tener este tipo de arritmias u otras. Entonces es importante por lo menos saber esa historia, saber si en la familia hay personas con fibrilación auricular, porque muchas veces solo les dicen que tiene una arritmia, entonces en la familia, y sobre todo si empezó temprano. Y si tenemos síntomas, sobre todo esas palpitaciones en el corazón, no una aislada ahí, sino que a veces se quedan y que uno la siente de forma irregular. Es casi siempre como la característica más importante, que el ritmo es irregular y muchas veces va muy rápido. Entonces eso es bueno como tal vez identificarlo. Y si fuera el caso, nosotros podemos hacer desde el electrocardiograma, el Holter, que es un registro de varias horas del corazón, o ahora hay algunas aplicaciones de relojes inteligentes que nos están ahora alertando si tenemos fibrilación auricular o no, y cada vez son un poco más precisas. El tema es cómo las manejamos, pero lo cierto está en que también llevar un estilo de vida saludable, donde controlemos la parte del ejercicio, el peso también, la apnea del sueño, la presión arterial, que esa es una súper, súper importante, es el factor más importante que yo les diría ahorita a ustedes acá, saber por qué muchas de esas no tienen un síntoma claro o no dieron una alarma. Entonces, si nosotros podemos controlar esto, muchas veces podemos prevenir esa arritmia que a la larga nos da problemas.
Hablando un poco de las recomendaciones, antes de pasar a la siguiente sección, usted me hablaba mucho de la apnea del sueño, cómo se puede controlar todos estos factores, ¿verdad?, para llevar un estilo de vida saludable.
Mucha gente no sabe que si la persona está roncando, no es algo que sea normal. Entonces existen ciertas escalas que nosotros como médicos podemos identificar para poder decir si la persona tiene más riesgo o no de que esté haciendo apnea del sueño. ¿Qué es eso? que dejas de respirar básicamente en la noche y tu descanso ya no es adecuado. Entonces, en vez de ser un descanso adecuado, cuando usted normalmente cargaba el celular y lo ponías a la pila, digámoslo así, y lo recuperaba toda la pila, ya no fue completo. Uh-huh. Y ese descanso inadecuado, muchas veces con un ejercicio muy intenso, también va llevando a que el balance justamente de lo que es el entreno versus el descanso sea inadecuado, y muchas veces se sobreentrena y hay otros daños y otros problemas. Y en personas que tal vez no están entrenando tanto, también puede ser un problema no descansar de forma crónica. Entonces la apnea del sueño se ha identificado como un factor de riesgo que muchas veces nadie se normaliza. Él ronca o la persona ronca y sí, para de respirar un rato y luego se hace ese suspiro. Eso no es normal y yo creo que es importante vigilarlo y realmente buscarlo. Existen estudios como la polisomnografía que permite ver si la persona tiene o no este problema, y nosotros en cardiología muchas veces lo buscamos también.
Claro, vamos a ver la parte de datos curiosos. Okay. Nos da 5 datos curiosos de la fibrilación auricular.
Bueno, entre los datos curiosos yo creo que es que la mayoría de personas, todos tenemos hay una alta posibilidad que 1 en 3 personas pueda llegar a padecer de este problema en algún momento de la vida. Okay. 2, que ahora que tener fibrilación auricular joven es importante identificarlo, porque podría ahora, primero, manejar, si se maneja de forma temprana, puede ser muy beneficioso hacerle un abordaje temprano porque podría evitarse las complicaciones a futuro. Uh-huh. 3, que noto que algunas personas que tengan factores de riesgo, que si ya son hipertensos, que tienen corazón, que está con problemas tal como insuficiencia cardíaca, problemas vasculares, entre otros, diabetes, esos sí deberían tener un tipo de medicación para disminuir el riesgo de los coágulos, porque a veces está. Y lo otro es que no siempre se siente la fibrilación auricular y que empieza a cambiar sobre el tiempo. De hecho, algo interesante es que ahora con inteligencia artificial estamos identificando en el electro normal que nosotros vemos, que tal vez dice el ritmo está normal, nosotros vemos cambios con la computadora que antes no se detectaban, y estas son tecnologías que están empezando a funcionar. Y tal vez lo último es que yo creo que es importante saber que inclusive en atletas, y tal vez que están haciendo, sobre todo llegan a los esfuerzos más extremos, pueden tener un poco más de riesgo de fibrilación auricular que la población normal que hace actividad física de forma regular, ¿verdad? Que eso, como te digo, todo puede ser un extremo. Estos son sobre todo esos extremos altos donde no están muy bien acompañados del descanso y lo demás, pero que pueden tener un poco más de riesgo. Entonces a veces me dicen, pero no, entonces el deporte daña. Vea, a veces mucho tiene que ver la dosis y cómo lo estás acompañando. No es que dañe, más bien protege, y es algo súper importante de mantener. Pero es importante también recordar que casi todos los excesos en lo que sea que uno haga, si no hay un buen acompañamiento, pueden llevar a problemas en ciertas personas.
Claro, y bueno, para ir finalizando, ¿esto es lo mismo que taquicardia o es distinto?
Es distinto, porque la fibrilación es que simplemente ya cambia, en vez de que el director de orquesta, que normalmente dice que cada latido debe ser regular, ¿verdad? Aquí ya se reemplaza y ahora es un montón de impulsos de forma caótica muy rápidos que ocurren en la parte superior del corazón, pero que a la hora de traducirse en latidos puede ir tanto muy rápido, normal o inclusive lento. Okay. Y hay otras enfermedades que pueden llevar a esto. Lo que sí es cierto es que si sentimos palpitaciones que no son normales y escuchemos nuestro cuerpo, también es bueno consultar y por lo menos haber visto este tipo de problema, porque también es un profesional nos puede ayudar a detectar si existe o no un problema en el corazón.
Entiendo. ¿Y la frase motivadora de hoy para ir finalizando?
Bueno, yo lo que tal vez les diría a las personas es que los invito a poner su salud de prioridad. Independientemente de los diferentes problemas cardiovasculares que hay, es que yo sí creo que deberíamos tener como meta poner la salud de prioridad, porque también el estrés, eso es una de las que no mencioné también en la entrevista, pero lo que es el estrés, no tener controlados los factores de riesgo, porque tener una presión elevada, no controlada, puede llevar a que tengamos este tipo de problemas. Pero lo cierto está es que si nosotros que pongamos nuestra salud como prioridad, ¿por qué? Porque si nosotros ponemos nuestra salud como prioridad, muchísimas veces podemos prevenir toda la serie de factores de riesgo que nos lleven a estos problemas cardiovasculares.
Muchas gracias, doctor.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por acompañarnos. Los esperamos en un próximo episodio de Mi Bienestar y siempre invitándolos a informarse en nación.com.